Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Diego de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 23 de enero. Vuelta a la competición liguera tras las competiciones europeas de esta semana. Y con el duelo en el liderato para el Barcelona y el Real Madrid separados, ya sabéis, por un punto en la clasificación, una jornada donde el Barcelona recibe al Oviedo el domingo y donde el Real Madrid visita el Estadio de la Cerámica para medirse al Villarreal y para medir también la supuesta recuperación del conjunto blanco tras la victoria en Liga contra el Levante y la goleada en Champions contra el Mónaco. Será el cuarto partido de Arbeloa al frente del equipo, al que hoy le han preguntado por cómo le gustaría que jugase el equipo, que cuál sería su idea de fútbol. Ha dicho esto:
yo quiero ver un equipo con el carácter, la mentalidad del otro día. Para mí eso es algo que no nos puede faltar nunca y que representa muy bien lo que es el Real Madrid, esa mentalidad, esa ambición, esas ganas, esa pasión. Creo que esos valores son los nuestros, son los que nos tienen que representar, los que no tenemos que abandonar nunca, y después vendrán todas las ideas futbolísticas.
Pues nada, veremos si al Madrid de momento le va con los valores, el carácter y la ambición, porque lo que es desde luego fútbol, de momento en la temporada no ha dado nada de nada. Mañana es a las 9 de la noche, ese partido entre el Villarreal y el Real Madrid. Antes, 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Osasuna, a las 4 y cuarto, Valencia-Español. Por cierto, que hace unos 20, 25, media horita más o menos, el Valencia ha anunciado que llega Unai Núñez, cedido hasta final de temporada. Viene del Elas Verona, donde ha estado cedido, pero pertenece al Celta de Vigo. Y a las 6:30 de la tarde, Sevilla Athletic Club. Todo eso mañana. Hoy ha arrancado la 21ª jornada de Liga en Primera División y la ha hecho con un partidazo que se ha disputado en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Elche. En un Levante que está muy necesitado de puntos, metido en la parte baja de la clasificación, y que ha terminado ganando el partido en el tiempo de descuento. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago. Y sí, ha sido la primera victoria de la temporada como local para el Levante, que se dice pronto, ¿eh? Hemos tenido que esperar casi una vuelta completa y las primeras jornadas de la segunda para meterse de lleno después de esta victoria en la pelea por la permanencia. Porque, atención, el Levante con esta victoria se pone a 3 puntos de la salvación y con un partido menos. Hay un partido aplazado, se va a disputar el día 18 de febrero ante el Villarreal en el Estadio Ciudad de Valencia, con motivo de aquella alerta roja que obligó a aplazamiento del encuentro. Y, como dices, el partido ha sido una auténtica locura. Ha empezado, sí, marcando el Elche, adelantándose con gol de Álvaro Rodríguez a los 10 minutos de encuentro. En la segunda parte, después de haber jugado unos buenos primeros 45 minutos, el Levante ha logrado darle la vuelta al marcador con tantos de Pablo Martínez y de Dela, y cuando prácticamente ya el Ciudad de Valencia estaba empezando a celebrar esa primera victoria, pues ha llegado el canterano Adán Boyer, se ha sacado una chilena brutal.
Golazo,
para
si
empatar
alguien no lo
el
ha
partido
visto, que lo busque, porque es tremendo el gol, ¿eh?
Es bestial, y claro, cuando ya el partido languidecía y decías, bueno, queda una última acción, vamos a ver qué pasa, aparece el noveno córner del partido para el Levante y salta Alan Maturro, de donde nadie esperaba que pudiera llegar el uruguayo, para de un testarazo darle 3 puntazos al Levante, poniendo pues prácticamente patas abajo el Ciudad de Valencia, que no había, repito, visto ganar a su equipo, y al Elche dejarle con la sensación de haber podido hacer algo más y, sin embargo, marcharse de vacío en un derbi que ha sido realmente apasionante y donde la gente, de luego, ha disfrutado, porque, claro, la cara ha cambiado completamente de este equipo desde la llegada de Luis Castro, y ahora, pues, con esa circunstancia de que tiene un partido menos que el resto, pues la distancia ya no es insalvable en una segunda vuelta todavía que queda mucho, y con la visita del Atlético de Madrid el próximo fin de semana aquí en este Estadio Ciudad de Valencia.
Gracias, Alemán. Ahora, cuando tengamos protagonista, volvemos. El Levante sigue en descenso, es penúltimo, como decía ahora Alemán, con 17 puntos, a 3 de la permanencia. El Elche se queda octavo, con 24. Creo que podemos escuchar a Eder Sarabia en rueda de prensa, el técnico del Elche.
Se pierde por dejar de hacer las cosas que te llevan al resultado. Entonces, ya te digo, aún así seguimos sacándole 7 puntos a este equipo que subió con nosotros, tenemos el gol, la verás, ganado, o sea que también podemos ver muchas cosas, muchas cosas positivas todavía, de porque la temporada no es ni cuatro partidos, ni los partidos fuera de casa, ni los últimos 20 minutos, ni no sé qué. La temporada son 38 jornadas y repito, creo que nos merecemos que se crea en nosotros, nos merecemos cometer errores, nos merecemos perder partidos. Repito, como ya he dicho muchas veces, que seguimos siendo recién ascendido, que tenemos dificultades, que nos han faltado muchos jugadores estos partidos, así que nada, a enfocarnos bien, a ser humildes, a currar y sobre todo, a recuperar la esencia.
Eder Sarabia, el técnico del Elche, poniendo en valor la temporada de su equipo, y tiene razón, a pesar de haber perdido y contra el penúltimo clasificado, el Elche está en una situación muy, muy cómoda ahora mismo, es octavo con 24 puntos, y lo tiene muy claro Sarabia desde la llegada, el objetivo 40, 42 puntos y el estar de nuevo el año que viene en la máxima categoría. En segunda división se ha disputado un partido, lo ha ganado con claridad el Málaga 3-0 al Burgos, el conjunto malagueño que se pone cuarto, 38 puntos, los mismos que marca ahora mismo el ascenso directo, y el Burgos se queda séptimo con 35. Ahora a uno del playoff, que está con 36, sí. Además, mañana a las 7 de la tarde en Castellón se disputa la final de la Supercopa Femenina entre el Barcelona y el Real Madrid. Se han enfrentado con esta hasta en tres ocasiones en la final. Las dos anteriores las ganó el Barça. En tenis, buenas noticias para Carlos Alcaraz, que ha vencido esta madrugada y se ha clasificado para octavos de final, donde le espera el verdugo de Davidovich, que se ha retirado por lesión. Alcaraz se va a medir al norteamericano Tommy Paul. Alcaraz es el único representante español que queda en la competición. En baloncesto, partidos de la 24ª jornada de la Euroliga. Ha ganado el Barcelona en la cancha del Asbel, 91-98. Ha perdido Baskonia en la cancha del Fenerbahce, 81-74. Y de ayer, victoria del Real Madrid y derrota del Valencia Basket. Y en balonmano, mañana a las 6 de la tarde se la juega la selección española, que debe ganar a Dinamarca sí o sí si quiere seguir viva en este europeo. He contado todo, empezamos.
Somos hijos del amor, de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Mañana a las 9 de la noche es el partido, probablemente de esta jornada 21 en primera división. En la Cerámica se miden el Villarreal y el Real Madrid. Javier Raez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Sin Tchouaméni, ¿no?
Y es una baja importante, ¿eh? Es una baja muy, muy importante la de Tchouaméni, evidentemente, porque es un futbolista fundamental. Es el ancla que diría Romero en el centro del campo. Yo creo que va a jugar Camavinga junto con Güler y Bellingham. Y la verdad es que es una baja en la que, bueno, el Madrid, cuando no ha estado, lo ha notado. Es un futbolista fundamental.
¿El resto, muchas novedades en el equipo de Arbeloa?
Yo espero a Mastantuno. Es verdad que Gonzalo merece jugar, pero lo ha cambiado y ha metido a Mastantuno, de inicio al menos, con Mbappé y Vinicius. Y Arbeloa hoy ha destacado lo que es este equipo en su opinión.
Me gustaría escuchar un poco más sus ideas de fútbol. ¿Cómo quieres tú que juegue este Madrid para ganar los partidos?
Lo que queremos ver es un Madrid como vimos el otro día, que es lo más importante, que más allá de todas las ideas que tenemos tácticas o de sistemas o de organización a nivel futbolístico, yo quiero ver un equipo con el carácter, la mentalidad del otro día. Para mí eso es algo que no nos puede faltar nunca y que representa muy bien lo que es el Real Madrid, esa mentalidad, esa ambición, esas ganas, esa pasión, es el ir todos juntos a una, ese compañerismo. Creo que esos valores son los nuestros, son los que nos tienen que representar, los que no tenemos que abandonar nunca, y después vendrán todas las ideas futbolísticas.
Bueno, pues él lo tiene claro, Yago. Él piensa que por encima de lo que es el sistema, yo creo que Xabi Alonso era más de sistema, del vídeo, del trabajo día a día, que yo no lo critico ni mucho menos porque es fundamental también para un equipo como el Real Madrid, pero Arbeloa, y lo acabamos de escuchar, está mucho más pendiente de ser un equipo, de que la gente esté más enchufada, más contenta. Bueno, son sistemas de trabajo diferentes, ni mejor ni peor, pero el resultado de momento con Arbeloa es bueno. Veremos lo que pasa mañana. Yago, para mí es un partido que puede marcar un punto de inflexión. Y en cuanto al tema de fichaje, ya hemos contado aquí en la cadena SER que no van a incorporar a nadie. El club lo tenía muy claro, cree en esta plantilla. Si falta un mediocentro organizador, que todos sabemos que falta, llegará en verano. Y sobre este tema ha dicho esto Arbeloa.
Vuelvo a repetir lo que igual no ha sido muy claro. Tengo una plantilla extraordinaria a la que estoy muy contento y, bueno, pues si alguna vez hacen falta algo, seguro que tenemos una grandísima cantera que nos va a echar una mano, como ya está sucediendo y como ha sucedido antes en la historia del Real Madrid.
Tomás Roncero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
A ver, actitud, mentalidad, valores, ambición, pasión, compañerismo. De momento de fútbol.
¿Eso es el Madrid?
De fútbol no hablamos. No. Pero lo primero,
bueno,
la actitud.
Es que eso es fundamental. Vamos a ver. Si algo ha tenido este equipo en los últimos 6 meses, ha sido sobredosis de pizarra, de táctica, de información del rival, de, digamos, de todo lo que es la metodología del fútbol moderno de día. Eso no ha funcionado, por lo menos con este vestuario. Entonces yo creo que Arbeloa lo que ha hecho es captar o palpar en otras circunstancias similares de la historia del Madrid qué es lo que ha funcionado. Y todo eso que has dicho tú, de carril, que lo que ha trasladado Arbeloa, eso en el Madrid siempre ha funcionado. O sea, sí, cuando un equipo ha jugado con ardor guerrero, como digo, con entusiasmo, intentando ser feliz en el campo, todos ayudándose, celebrando los goles todos juntos, o sea, con un concepto que se te diría que suene cursi familiar, pues hemos visto un Madrid con mejor disposición en la cancha, digamos. Evidentemente luego tú tienes que tener un sistema que yo sí lo capto. Yo veo que él quiere jugar mucho con los carriles largos y que él quiere ser muy vertical. Él no le gusta tanto tener la posesión. Acuérdate, con Xabi Alonso había posesiones muy largas, no había luego muchos jugadores que pisaran el área. Ahora hay posesiones menos largas y muchos jugadores que pisan el área, no solamente los delanteros. Bueno, yo creo que eso es un poco la idea de lo que tiene en el Castilla, lo que está haciendo en el Madrid. Y de momento ya sé que solo son 2 partidos, pero yo creo que por ese camino el equipo va bien.
Pero dice todo esto Arbeloa porque le faltaba al Real Madrid. Quiero decir, ¿en qué punto se desconecta todo esto, la actitud, la mentalidad, los valores, la ambición, la pasión, el compañerismo, este madridismo, ¿no? ¿Cuándo se desconecta? ¿Con Xabi Alonso no existía?
Bueno, lo que ocurre es que yo creo que Xabi Alonso existía, pero estaba como encorsetado, porque es verdad, es un entrenador, a mí me parece un gran entrenador Xabi Alonso, de coste, y creo que cuando vaya al Liverpool, que todo apunta a que acabará en el Liverpool, pues seguramente va a triunfar, no digo que no, pero es muy metodológico, muy cartesiano, muy entre comillas científico, muy de tener todo medido con su staff. Y es que de verdad que yo creo que eso, claro, en el Bayer Leverkusen eso te funciona fijo, porque son, con perdón, 11 soldados al servicio de la idea, y soldados donde nadie es un jugador excepcional, digamos. Es que aquí tienes que manejar 3 de los 5 mejores futbolistas del mundo, o ponme 3 de los 10, del top 10, tienes mínimo a 3. Pues claro, es otro concepto. Entonces tienes que manejar también la emocionalidad, el que vayan a entrenar. Hace poco le escuchaba a Betoni con Zidane, el secreto, y dice, hacíamos todo para que los jugadores fueran felices a entrenar y que no se aburrieran en los entrenamientos. Fíjate que parecía una tontería, pero es que claro, efectivamente, el entrenamiento es la parte teóricamente para un futbolista más qué rollo, qué tal, tener que ir madrugar por la mañana, pues que hacerme carrerita, venga, no sé qué, tal, si no es un partido, qué aburrido. Bueno, pues Zidane lo conseguía, Ancelotti lo conseguía, Del Bosque yo creo lo conseguía, y Arbeloa, aunque tenga otro concepto en algunas cuestiones, pero seguramente él quiere ir por esa vía. Y luego el fútbol fluye solo cuando tiene jugadores de tantísimo talento. Pues yo creo que hay futbolistas, tú eres a Bellingham, de verdad le tienes que decir cómo te tienes que colocar en el campo, no sé qué, o a Mbappé, o a Vinicius, o a Rodrigo. Es que hablamos de futbolistas que de por sí, cuando tienen un balón en los pies, son malabaristas. Entonces yo creo que lo que quiere es recuperar la felicidad, digamos, que sea un happy team. Y a partir de ahí, todo lo demás sale solo. Un happy team, sí, me ha gustado. Arbeloa quiere un happy team, y a partir de ahí, el fútbol fluirá.
O sea, hemos pasado del rock and roll que quería Xabi Alonso al happy team, ¿no?
Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que el rock and roll de Xabi Alonso se quedó en rock sinfónico.
Sí,
y conste
sí,
que a mí me encantaba, que yo era muy de Tangerine Dream y demás. Yo tenía mi momento con el rock sinfónico. Pero yo creo que lo que quería Xabi Alonso, evidentemente, era más vertiginoso y no salió. Entonces yo creo que precisamente, entre comillas, ese charco no lo quiere pisar Arbeloa porque ya sabe que no funciona. O sea, no, porque no olvidemos que Arbeloa es amigo de Xabi Alonso y seguramente comparte muchos conceptos. Pero él se da cuenta que por esa autovía iba a tener problemas. Y yo creo que por lo menos el partido del otro día, sobre todo, yo creo que se vio claramente. Porque la gente me dice, vaya, pero llegó 20 veces el Mónaco. Y digo, pero qué curioso. ¿Viste que no se enfadó la gente? Porque el rock and roll, el Bernabéu, consiste en eso, en que yo asumo riesgos, pero juego alegre y vertical y tiro para adelante con varios jugadores a la vez. No hay todo medido. Y eso hace que cuando a veces te roban el balón, ellos también tengan alguna. Pero a la gente eso no le importa. Si tú juegas con la alegría de jugar al Madrid otro día, te lo van a perdonar. Sí. Hombre, evidentemente mañana va a haber más precauciones, porque es un señor equipo, el Villarreal de Marcelino, y si juegas con esa alegría, pues seguramente te llevas un saco. Sí. O sea, yo creo que mañana sí va a medir más, y más, como decía antes Javi, sin Tchouaméni. Es que Tchouaméni, verdad, que es el tapón de la bañera. Y si quitas el tapón de la bañera, pues sabes que el agua se va a ir casi seguro. Entonces ahí tomará sus precauciones. Pero bueno, yo creo que con la disposición que le vio al equipo y con esa actitud, yo sí creo que el Madrid tiene chance para ganar mañana y mantener el buen rollismo que ha instalado Arbeloa.
Raez, ¿cómo ha cogido el vestuario a Arbeloa y cómo están llevando ellos estas ruedas de prensa que son muy diferentes a las de Xavi Alonso?
Sí, son siete ya, la séptima si no me equivoco. Y hoy le he visto con un perfil más bajo, en el sentido de que, bueno, pues no ha sacado... sí, esa última frase que hemos escuchado y que hemos abierto con ella el larguero y también en Ser Deportivos, pues evidentemente es un poco lo que él quiere, ¿no? Pero bien, yo creo que él no va a pisar callos, y que la gente me entienda. Los vestidores del Real Madrid siempre son difíciles, y a mí se me antoja que este es un poco más complicado, porque hay futbolistas ahí que han ganado menos que otros, bastante menos que otros, pero algunos se piensa que ha ganado más que otros. O que ha ganado más de lo que ganó en un principio, y eso pues se nota. Yo creo que es un vestuario que hay que saberlo llevar, y creo que Álvaro puede dar con la tecla. Vamos a ver, yo veo que mañana se va a demostrar, pero yo veo que Vinicius se le ve más contento y quizá renueve pues antes de lo previsto. Veo a Bellingham también enchufado, que antes pues es que no miraba a Xabi Alonso. Yo no sé si tenía razón Bellingham o Xabi Alonso, en este caso ellos dos lo sabrán, pero le veía muy distante al inglés del Tolosarra, y esos son Valverde igual. Y alguno dirá, pues es que están malcriados. Pues es posible, pero es que es la plantilla que hay y tienes que sacarla al mejor provecho. Y creo que Álvaro en esto lo va a conseguir. Y yo lo veo a la plantilla como más enchufada, al menos.
Tommy, ¿cuánto necesita el Real Madrid un partido redondo ante un rival complicado como es mañana el Villarreal, que está haciendo un temporadón, que es cierto que solo ha perdido cuatro partidos en Liga esta temporada, precisamente contra Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid el otro día contra el Betis? En el momento de la temporada en el que está, el partido mañana es fundamental, para decir, o este de Madrid tira para arriba o sigue donde está.
Pues sí, evidentemente no nos engañemos, todo lo que estamos hablando. Si el Madrid mañana vuelve a sacar la cara B del disco y vuelve a mostrarse irregular, y por ejemplo, no lo quiero pensar, pero pierde el partido, pues volveremos a la casilla de salida. Porque diremos, lo otro han sido fuegos artificiales por dos partidos jugados en casa ante dos rivales medianamente asequibles, y por lo tanto ha sido el autoengaño. Vale, esa conclusión, si el Madrid pierde y encima de mala manera, pues lo diremos todos, yo el primero. Pero me da que el caldo de cultivo que se ha generado me hace pensar, a lo mejor es que yo me dejo ilusionar fácilmente, y más con el Madrid, a que el equipo va a mostrar una cara que va a gustar a la gente, que va a gustar a sus aficionados, más osado, más valiente, menos comedido, más de decir, venga, vamos a arriesgar, y con los jugadores que tiene el Madrid, o sea, solamente contento en el campo a Mbappé, a Bellingham y a Vinicius. Luego supongo que la segunda parte saldrá Rodrigo, Ebra, que más tanto no está en muy buen tono, le está Gonzalo a la recámara, ha vuelto Brahim de la Copa de África con ganas de reivindicarse, y es verdad que no está Tchouaméni, pero Camavinga querrá mantener el buen tono que mostró el otro día. Valverde, pues ya sabemos que es un jugador que también cuando está, y ahora se le nota también que está otra vez más contento, va a todas, y es un jugador espectacular. En fin, yo creo que hay muchas razones para pensar que mañana el Madrid, aunque tendrá momentos de sufrimiento seguro, puede hacer por fin un gran partido. En realidad lo hizo. Yo me quedo con la copa, y eso fue de Xabi Alonso, que reconoces, el día de San Mamés. Yo el partido de San Mamés, joder, es el Madrid coral que todos queríamos ante un gran rival como es el Athletic Club. Pero es verdad que aquello fue como un espejismo, porque no hemos vuelto a ver un partido del Madrid así tan redondo ante un gran rival como era el Athletic en San Mamés. Sí. Bueno, pues un Madrid así, espero que haya mañana, y si gana mañana, sí que ya podemos decir, cuidado con el Madrid de Arbeloa, que va en serio. Porque mañana ya no es una corrida afeitada. Mañana estamos ahí en las ventas y en día de San Isidro, o sea, cuidado.
El Athletic no es el Villarreal esta temporada, también te lo digo, Tommy.
Bueno, hay, pero Samamés
sí, Samamés aprieta, pero siempre, este año
siempre aprieta. Ya lo sé. Que no se ha metido. Mira, el otro día ganó en Bérgamo. Nunca sabes, los Leones son los Leones.
De mucho mérito.
Sabes que les tengo mucho cariño.
Con muchas bajas. Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Cuéntale a Roncero cómo está el Villarreal.
Pues mira, vamos a intentar aguarle la fiesta al Happy Team de Roncero, que me lo ha pintado todo muy positivo. La verdad que me ha hecho mucha gracia. Hombre, te digo una cosa. Hablabais de que el Athletic no está esta temporada en su mejor momento. Es verdad que el Villarreal tal vez ahora no llega en su mejor momento, ¿no? Viene de perder contra el Betis, escociosa derrota, porque al fin y al cabo es contra el gran rival que te vas a jugar la Champions, y vienes de caer contra el Ajax en una Champions que ha sido un desastre para el equipo de Marcelino, todo lo contrario de lo que estamos viendo en la Liga. Pero que no se nos olvide, Yago, que si el Villarreal es capaz de ganarle mañana al Real Madrid, se pone a 4 puntos del equipo blanco, y además con un partido pendiente todavía por jugar frente al Levante. Es decir, que puede cambiar mucho la película. Pero es verdad que aquí nadie habla, ¿no?, de pelear por la Liga con el Barça, con el Madrid. Son palabras mayores. Aquí se habla de sumar, de defender la tercera y la cuarta plaza, que es el gran objetivo del Villarreal. Un Villarreal que, por cierto, recupera a Pap Gay, importantísimo para el centro del campo, el campeón de África, que volvió el jueves y que va a ser titular, que tiene dos bajas muy importantes de dos jugadores titulares, como son Santi Comesaña y Mourinho por sanción. No van a estar los lesionados habituales Logan Costa, Cambala y Pau Cabanes, y el resto todos disponibles. Por tanto, veremos a Gerard Moreno, veremos a Mico Tache, a Moleiro, a Buchanan, a Parejo, seguramente a Pap Gay, como te decía. Todo ello para un partido espectacular. Se ha vendido todo, va a estar lleno la cerámica y el espectáculo, pues seguro, va a estar garantizado.
Tiene un equipazo el Villarreal. Lo que no entiendo es el cantazo.
Seguro se ha nombrado, me ha asustado, ¿eh? Yo me he asustado según empezó a nombrarle, mejor de lo que pensaba.
El petardazo que ha pegado en Champions, Copa, o sea, es inexplicable con la temporada que está haciendo parecen dos plantillas completamente diferentes. O sea, es tremenda la diferencia este año del Villarreal, fuera de la Liga o dentro de la misma.
Yo vi el partido en Chipre, el de Chipre que vi, ¡buah!, no me lo creía.
El del Pafo.
Sí, pero esto sí. Es el Villarreal.
Sí, sí. O sea, perdió 1-0, ¿no? El Villarreal, creo.
Y el de Copenhague, no os olvidéis del de Copenhague, sí. También. El de Dortmund, que le pasó de todo. Es que el Villarreal de la Champions es que no ha tenido nada que ver con el Villarreal de la Liga. Y cuando explicas o intentas explicar, o le preguntas a Marcelino, o le preguntas a cualquiera del vestuario, no te saben dar una explicación. Yo no sé si es una plantilla muy joven, que le falta experiencia, pero el palo de la Champions ha sido muy gordo.
Sí, sí. Hombre, ahora lo único bueno para el Villarreal que se centra en la Liga. Y ya está, no le queda otra historia. Que le gustaría evidentemente estar vivos en nuestras competiciones, pero les queda la Liga. Gracias, Isidro, abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, Deu.
Raez, ¿te da la sensación de que en la plantilla de Real Madrid, con la salida de Xavi Alonso y la llegada de Arbeloa, hay jugadores que se han vuelto a ilusionar?
Han cambiado la cara. Te he dicho antes lo de Bellingham, lo de Vinicius y, si me apuro, lo de Fede Valverde. Ellos tienen una cara
Te diría que están más tanto o no.
En el en el Martínez Valero, en Vallecas, y está muy cerca de ellos, y ves a futbolistas como Bellingham, que le dice algo a Xavi Alonso, y bueno, asienten, pero no tiene nada que ver con Arbeloa. O sea, sale Vinicius y le pega un abrazo. Con eso no estoy diciendo que Xavi Alonso no hubiera reconducido un poco el asunto Vinicius, que lo recondujo, pero con Arbeloa pues están más contentos. Es que esta es la realidad, de momento. Esto es que lleva 12 días, ¿eh? Me gustaría decir que lleva 12 días, y con 12 días sacar conclusiones sería un error, pero
no, es complicado, sí.
A tu pregunta, la respuesta directa es que yo les veo con otro semblante muy diferente al que tenían con Xavi Alonso.
Tommy, esto es importantísimo, ¿eh? El hecho de recuperar a jugadores que en principio de temporada parecía que contaba más y luego se desenchufaron. Ahora volver a enchufarles.
Totalmente, jefe, que Javi ha nombrado ni más ni menos que a Fede Valverde, que es un poco el motor del equipo, a Jude Bellingham, que es un futbolista que, si está en su prime, es diferencial, pero como pocos, y Vinicius Junior, que se vio el otro día. Si está feliz, Vini baila, como dice Arbeloa, y sonríe, es de los 3 o 4 mejores jugadores del mundo sin discusión. Entonces, claro, es como incorporar 3 soldados de élite a un ejército que se estaba batiendo en desbandada. Y de pronto dicen, no, si estos son de élite los 3, y donde ponen la mirilla, ponen la bala. Pues es que están los 3 ya dispuestos. Se les ha pasado el mal humor, se les ha pasado los malos rollos. Ya no van a entrenar cabizbajos y diciendo, a ver, ¿qué tal el día en la oficina? Y en el campo, el semblante. Es que, joder, el otro día tú veías una manera de celebrar los goles, cómo se animaban entre ellos, incluso las jugadas corales. Yo me acuerdo, por ejemplo, este gol, el otro día Camavinga, que lleva una temporada horrible, cuando pisa la pelota, cómo Güler de pronto le pasa de primera con el interior a Vinicius, cómo Vinicius se la pasa al otro a Mbappé, y cómo lo celebran luego, porque fue una jugada coral maravillosa. Es decir, ya sabes qué ha pasado aquí. Pues hombre, ha pasado como todo en la vida, que cuando estás con un jefe en la oficina que te estimula para divertirte en tu trabajo, pues oye, eso tiene su peso en oro. Y yo creo que Arbeloa, insisto, puede que lo mismo, sea un espejismo, estamos con una fase de autoengaño y luego en el Madrid se pega un trompazo y digamos que no era nada de lo que parecía. Pero sí que se palpa, esas cosas, Javi que lleva toda la vida siguiendo al Madrid, yo igual, esas cosas se huelen, y ahora los dos estamos oliendo lo mismo, que el equipo está por la labor, y cuando el Madrid está por la labor, con las figuras que tiene, pues evidentemente puede afrontar cualquier reto.
Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas.
Contábamos hace unos meses que parecía que había, bueno, parecía no, que había interés del fútbol de Arabia Saudí en, bueno, tantear a Vinicius, a Real Madrid, mirar un poquito cómo estaba la cosa. Aquello se enfrió. El brasileño está en plena renovación, lo hemos contado ya durante mucho tiempo con el Real Madrid. Pero se vuelve a activar la opción Arabia Saudí, ¿no?
Sí, eso parece. Parece que hay una segunda batida de Arabia Saudí por apostar por el fútbol a partir del Mundial de este verano. Va a llegar una segunda oleada de fichajes, como la que hubo en su momento hace 3 años, que fue la inicial, la primera, con Cristiano, con Benzema, con Neymar como grandes apuestas. Y uno de los nombres propios que hay encima de la mesa, se dice que son 3. Uno de ellos es Vinicius Junior, que ya viene sonando desde hace tiempo. Los otros dos son Salah y Casemiro. Y es un poco pues la segunda fase de este proyecto Visión 2030, que se llama, para llegar al Mundial suyo, el del 2034 y el anterior también, con una selección poderosa y una liga de las más punteras del mundo.
Roncero, esto es la pregunta de siempre. Si llega una oferta potente por Vinicius, ¿el Real Madrid se lo podría plantear?
Yo creo que tendría que ser una oferta sideral. Me refiero a sideral en el sentido de que, o sea, si Vinicius estuviera como hace unos meses que estaba anímicamente bajo, que no le salían las cosas, que facturaba pocos goles y pocas asistencias, y te ponen un ofertón, pues a lo mejor más ni duda. Pero es que claro, si Arabia gira, como dice Aritz, otra vez la mirada hacia Vinicius, entre otras cosas es como por partidos como el del otro día. Pero claro, con partidos como el del otro día también te dirán, oye, ¿cómo lo voy a vender? Si es que si lo tengo sustituido, tiene que ser por otro jugador como mínimo que levante las mismas expectativas. Por lo tanto, lo que te paguen lo vas a tener que pagar tú para el fichaje que hagas, porque a mí todo el mundo me dice, oye, si aún te va a vender a Vinicius, tendrá que venir Haaland. Y claro, ¿Haaland que va a venir? ¿Por 90 millones o 100 millones? Ya te digo yo que no, empieza a echarle ceros. Claro, entonces, si es para ganar, gastarte el dinero que vas a cobrar por Vinicius, o sea, no para hacer caja, pues entonces no sé hasta qué punto hay que asumir ese riesgo. Bueno, yo creo que va a depender, seamos honestos, de cómo acaba la temporada. Ahora estamos todos, como decía, en plan happy. Evidentemente, si Vinicius mantiene esa línea y el Madrid rasca algún título, ya no te digo si fuera la Champions o con que gane la Liga. Fíjate, si me gana la Liga a este Barça, que está fuerte, y hace una buena Champions, pues evidentemente va a pedir el cuerpo que siga Vinicius, porque habrá sido partícipe seguro para esa recta final buena. Bueno, vamos a ver. Yo ahora mismo, claro, me dejo llevar por lo más reciente. Yo ahora mismo no lo vendía, porque veo un Vinicius que todavía puede seguir levantando el público del Bernabéu y que cambie los pitos por aplausos y que sea desequilibrante como lo fue el otro día. Entonces, claro, yo mientras que esté jugando así, claro, que yo le quiero a mi equipo.
Aritz, me imagino, claro, uno empieza a mirar edad de jugadores, trayectoria, dices lo de Salah es más factible, lo de Casemiro además sí, anunciado hace nada, ayer creo, ¿no?, que deja el Manchester a final de temporada, pero lo de Vinicius yo lo veo más complicado, ¿no?, a priori.
A ver, lo de Casemiro yo creo que está cantado, porque ha terminado, bueno, ya lo anunció ayer, que no va a prolongar su contrato. Tenía opción de prolongarlo un año en verano y no va a ser así. Yo creo que su destino evidentemente es Arabia. Lo de Salah también se viene hablando hace mucho tiempo y es, digamos, bandera del mundo árabe y es un fichaje incluso diría estratégico para el fútbol saudí, pero el gran nombre que puede cambiarlo todo es el de Vinicius. Y bueno, aquí hay una cosa que es diferente respecto a los inicios de este plan, que es que empieza a entrar financiación privada dentro de lo que es el fútbol del contexto saudí. Antes era el gobierno prácticamente el que financiaba absolutamente todo a través del PIF. Bueno, pues ahora son también empresarios, incluso el que ha comprado Al Hilal es un príncipe de allí que tiene mucho dinero. Hay también ya inversiones norteamericanas que están entrando en el fútbol saudí. O sea, se están recolectando muchísimo dinero con el que poder abordar operaciones de este tipo. Ahora, aquí el tema es si va a conseguir convencer a Vinicius, que es un jugador, digamos, en su prime en Europa, de poder ir a una liga como es la saudí. Lo que sí que va a jugar es la baza de la terminación de contrato el año que viene. Ya a partir de verano entra en un terreno pantanoso la operación Vinicius para el Real Madrid, porque tiene que ver qué hace, teniendo en cuenta que acaba un contrato el año que viene. El jugador va a tener la sartén por el mango y esa opción de Arabia Saudí se va a poner encima de la mesa con todas las letras.
Claro, es que desde esa inversión que tú comentas, Aritz, al inicio, hace 3-4 años, que dejaron mucha pasta, realmente un desembolso de este tipo y llegadas de jugadores estrella han ido salpicando, pero realmente algo masivo como aquello no se ha vuelto a repetir.
Bueno, es que aquello fue como el inicio de todo. Claro, poner en marcha esto de cero es complicado y empezaron de manera grandilocuente, llevando a Cristiano sobre todo, pero bueno, también a Benzema, llevando a Neymar y otros muchos jugadores que ficharon desde clubes europeos poderosos. Luego, es verdad que hubo un frenazo pequeño dentro de lo que es la estrategia. Fueron a jugadores más jóvenes, por ejemplo, Gabri Veiga, creo que llegó en el segundo año, y otros futbolistas, no tantos grandes nombres, pero ahora sí que la intención es volver a atacar al fútbol europeo y, bueno, pues fichar jugadores que puedan suponer otra vez una revolución dentro del fútbol, como fue aquel primer paso de hace 3 años.
Claro, es que dadas las circunstancias y llegado a este punto, ni la Premier, que es el que más dinero tiene de toda Europa, bueno, de todo el mundo diría, quitando China, Arabia Saudí y todas estas historias, es que es imposible competir contra Arabia Saudí y el dinero que ofrecen.
Es imposible. De hecho, lo saben los propios clubes ingleses, que si llegan ofertas de clubes de Arabia Saudí por sus futbolistas, a nivel salario es absolutamente imposible competir con ellos.
Claro.
Y yo con la Premier lo mismo que con el Madrid, evidentemente.
Claro, claro.
Yo siempre pongo el ejemplo de Luka Modric. A Luka Modric le tentó el fútbol árabe, le tentó... Y él prefirió jugar en el Madrid hasta que el Madrid quiso... Y ahora sigue compitiendo en Italia. ¿Dónde va a ganar más? Pues seguro que en Arabia.
¿Seguro?
Pero él prefería competir. Y con esto no digo que no se sienta uno futbolista en Arabia, que la gente me entienda, o en Qatar. Pero que para todo en la vida hay tiempo. Y él quería y quiere jugar el Mundial con Croacia y quiere estar en un equipo que compita, y compite en el Milán.
Pero
esa es la realidad.
O sea, quiero decir, esto sería un debate muy largo y profundo, pero es igual de lícito querer ir a jugar a un sitio para ganar títulos como ganar dinero.
Tal cual.
Lo digo como en cualquier.
Pero fíjate,
es extrapolable a cualquier profesión, ¿eh? Quiero decir.
Pero Vinicius va a cumplir en verano 26 años. Realmente él sabe de sobra que no solamente en la élite estás en Europa, es que encima estás en el Real Madrid, que a nivel no solo futbolístico sino mediático tiene un impacto incomparable que si estás en cualquier otro sitio. Sabes que con 26 años, si te vas a Arabia, de acuerdo, vas a ganar posiblemente 5 veces más de lo que gana en el Madrid, pero claro, ya es una jaula de oro. Y claro, si tienes a partir de 30 años, te lo puedes plantear como una recta final de tu carrera y asegurarte la economía de tu familia, de tus bisnietos para siempre. Pero yo creo que con 26 años sería demasiado pronto para renunciar a sus sueños. Pues no olvidemos, él tiene la revancha y me consta que él no arroja esa toalla. Evidentemente, este año ya va a ser difícil. Pero que él todavía lo del Balón de Oro lo tiene clavado y él quiere algún día ganar un Balón de Oro. Pues evidentemente, si se va a Arabia, ya, yo creo que sería casi renunciar. Por lo tanto, yo quiero pensar que aquí la voluntad del jugador le pueda por encima de la tentación, nunca he dicho que es la tentación. Es que lo que decía Javi, yo vi el contrato desde lo que ofrecían a Madrid y era 7 veces más de lo que cobraba Real Madrid por año. Y un contrato de 3 años. O sea, es que yo estoy seguro que alguien le habrá hasta regañado, alguien de la gente que le quiere bien alrededor, pero ¿cómo renuncia hasta ese chico? Porque era un dinero. Pero es que Modric es tan ganador y tan competitivo que dice, es que yo quiero ganar títulos de prestigio. Y mira, se quedó y ese año ganó la 15.
Claro,
en Wembley.
Tampoco nos engañemos, que Vinicius está solicitando o pidiendo a Real Madrid en la negociación 30 millones de euros limpios, que tampoco es que le estén pagando caramelo. Quiero decir, yo no sé hasta qué nivel sería en Arabia Saudí, cuánto podrían pagar a Vinicius, pero lógicamente, si te ponen encima de la mesa un contrato con el Real Madrid, no te voy a decir 30, te ponen 20 millones limpios por temporada.
Oh, muy ricos,
¿dónde hay que firmar?
Yo digo lo que pienso y el Madrid gana si Vini renueva, pero Vini gana si se queda en el Madrid. Pero totalmente, no solamente por lo deportivo y lo económico, que el Madrid paga muy bien, sino porque al final el que ha estado en el Madrid, fuera del Madrid, y que esto lo diga la gente, es que solamente es el Madrid, no, es que hace mucho frío fuera del Madrid. es que hace mucho frío. Y todos aquellos que se van del Madrid y se van un poco precipitados, luego lo dicen. Luego lo dicen. Mira, Pella el otro día no decía. Cuando, es que al final te tienes que ir porque se te acaba, porque ya no tienes esa punta de velocidad, ya no tienes ese gol y te tienes que marchar. Y fuera del Madrid, esos futbolistas grandes lo pasan mal, lo pasan francamente mal. Y Vinicius, como dice Tommy, es que es muy joven, es que tiene 26 años.
¿Qué hace? Yo creo que aquí para que haya huida o marcha de Vinicius, lo que tiene que haber también es una voluntad del Madrid, que en este caso creo que no la hay. No sé, eso lo sabéis mejor vosotros. Pero,
no la hay. Ahora
claro,
no.
Para que se produzca esto, que a bueno, nivel económico
para que se lo plantee
el
Madrid, yo creo que tiene que llegar algo mareante, o sea,
es que ni eso te diría ahora mismo.
Sí, no, pero Florentino siempre ha apostado por Vinicius, bueno, y nos consta que sigue apostando por Vinicius, pero, no hay más que ver
Tommy,
cómo acabó
mañana,
el tema.
Mañana llega Arabia Saudí y pone 300 millones, voy a poner una locura, 300 millones por Vinicius y el Madrid no se lo plantea.
Pues no sé, no te, fíjate, en condiciones, en otro contexto te diría que seguro tal. Pero yo me consta que además, sobre todo, es Florentino, es el presidente, es el que más ha defendido siempre y defiende a Vinicius, por encima de toda la gente de poder dentro del club, que seguramente tenía una visión más, como dices tú, de coherencia, de oye, que son 300 kilos, que esto no, es la tercera parte del presupuesto anual, y ficharemos a otro. Pero yo sé que ve Florentino, y oye, el tiempo también le da la razón, que sigue creyendo en él, en el sentido que sabe que es un jugador que todavía le puede dar mucho al Madrid. Y claro, si está como el otro día, insisto, es que el otro día al final Bernabéu sí que ya se entregó a él, tres días antes le estaba silbando, pero tres días después estaba entregado a él, porque claro, en esa versión futbolística todo el mundo quiere a Vinicius, así que no está tan claro. No digo que no se plantearía, pero no lo veo tan claro eso.
Veremos qué es lo que pasa, veremos si renueva Vinicius, veremos qué es lo que pasa mañana en este partidazo entre el Villarreal y el Real Madrid, y veremos cómo acaba la temporada para el conjunto blanco, que recordemos que viene de un año en blanco, nunca mejor dicho. Tommy, Herráez, Aritz, abrazo a los tres, hasta mañana.
Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.